La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Comienzan a circular las nuevas unidades de transporte público para el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Prenden fuego a dos camionetas en Teocaltiche esta madrugada. Retienen 31 motocicletas durante operativo en Zapopan. Regresan a la huerta policías municipales trasladados a la fiscalía tras el desarme de la corporación. Se eleva a 70 el número de muertos por las lluvias de los últimos días en varios estados del país. Aún hay 72 desaparecidos y 160 poblaciones incomunicadas. Entra en vigor la CURP biométrica como nuevo documento de identificación. Aceptan refresqueros reducir la cantidad de azúcar en sus productos. Con información en materia de meteorología, le platico que este jueves se pronostican lluvias en el oriente, sur, sureste, centro y occidente del país. En el caso de Jalisco, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia, sobre todo en la franja costera, en el sur y en las zonas montañosas. Aquí en Guadalajara, una mínima de 19, una máxima de 29, cielo parcialmente nublado, no se descarta por ahí la probabilidad de alguna lluvia aislada y hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 28 minutos. Por lo pronto, la temperatura actual en Guadalajara es de 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 1150 de amplitud modulada y muchas gracias también a quienes nos acompañan esta tarde a través de una conexión a internet en notisistema.com. Como siempre, le invito a participar en este espacio a través de nuestras líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. O vía WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación, los controles de audio están bajo la responsabilidad de Luis Durán y en este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio para conocer juntos la información más importante generada en lo que ha corrido de esta jornada, jueves 16 de octubre del 2025. Espero que vaya avanzando bien su día, que vayan saliendo los pendientes y que, por supuesto, no deje de lado sus actividades deportivas, su rutina de todos los días, para mantener cuerpo y mente lo más sano posible. Vámonos a la pausa comercial, enseguida los detalles de la información. Arrancamos con los detalles de la información en materia de seguridad. Vamos al municipio pacificado, a Teocaltiche, en donde esta madrugada le prendieron fuego a dos vehículos. Edgar Flores con los detalles de la información. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Fíjate que no critiqué en la madrugada, que es lo que pudiera resultar todavía más preocupante. Fue minutos antes de las 9 de la noche cuando varios reportes de oriundos de allí, de Cantiche, principalmente de la zona centro, comenzaron a llamar a la comandancia para decir que algo estaba pasando. Evidentemente entrados en pánico por cómo estaban registrándose las cosas, de dos vehículos que se estaban quemando en dos puntos distintos, con diferencias de cuadras, pero finalmente con colonias distintas, y que aparentemente alguien le había prendido fuego. Digo aparentemente porque la Secretaría de Seguridad del Estado, en esta información preliminar que nos ofreció durante la madrugada, dice que no hubo testigos que en el lugar, que cuando llegaron los oficiales, les dijeran que sí, que el incendio fue provocado, aunque a través de redes sociales evidentemente señalaron que incluso sujetos les prendieron fuego a esos dos vehículos con bombas Molotov. Uno de ellos ocurrió en la colonia El Puente, sobre la calle Juan Pablo II. Se trató de una camioneta tipo pick-up, que fue la primera que comenzó a incendiarse, hasta donde acudieron policías de la regional del estado, para atender este reporte y efectivamente se encontraron con una camioneta completamente envuelta en llamas. Se aplicaron los protocolos respectivos, se sofocó y apenas estaba trabajando cuando de manera simultánea otro reporte más se recibió ahora en la colonia El Santuario, donde también daban cuenta de un vehículo que este sí, en la mitad de la calle, comenzó también a pues, consumirse en voraces llamas. Repito, lo que la Secretaría de Seguridad dice es que pues, cuando llegaron los oficiales no hubo nadie que les dijera sí, yo vi cómo lo prendieron, pero en redes sociales es muy evidente que las personas pues están señalando con temor, por supuesto, porque hay que recordar que Teocaltiche, mi estimado Ricardo, pues entró en un proceso de pacificación, y si es un operativo amplio, un esfuerzo amplio por parte de las autoridades, y se había quedado tranquilo, por lo menos hasta hace algunos meses, y esto que le antecede el asesinato de un hombre que ocurrió antier, también cerca de las 9 de la noche, en la, muy cerca de la zona centro, en la colonia El Tanque, esta persona que fue asesinada a tiros y un día después le prenden fuego a sus vehículos. No hay todavía claridad cuál fue el motivo de haber incendiado los carros. No hay mucha claridad en torno al tema, pero vamos a esperar. Finalmente las autoridades abrieron una investigación, no hubo lesionados, eso es una buena noticia, pero tampoco hubo detenidos. Entonces vamos a esperar cómo transcurre, a ver qué refiere más la autoridad en torno a esto. Ambos vehículos, la camioneta pick-up y la camioneta tipo SUV, fueron retirados y trasladados hasta un corralón, mientras que, bueno, pues se está a la espera de la investigación que pueda arrojar bajo qué circunstancias o motivados por qué fue que ocurrió esto con estos dos vehículos, aunque sabemos que Ocaltiche es un terreno de disputa entre grupos antagónicos del crimen organizado. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Con mucho la información, nos mantenemos, por supuesto, al pendiente de lo que ocurre en el ámbito de la seguridad pública. Que tengas una excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores Maciel. Vámonos a una pausa, enseguida continuamos con más. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. De acuerdo con el pronóstico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, prácticamente esta semana se da por concluida la temporada de lluvias. Sin embargo, no perdamos de vista que todavía pueden presentarse algunas precipitaciones y sobre todo que la que continúa vigente y todavía durante algunas semanas más es la temporada de huracanes, con las consecuencias que esto puede implicar. Gustavo Cárdenas, en la línea telefónica con su reporte. Gus, muy buenas tardes, adelante.
Hola Ricardo, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte. Es jueves de información acerca de la temporada de ciclones 2025, que de alguna manera le hemos llevado leve, me parece, comparado con otros años. Si bien tenemos más de 1,000 fincas afectadas en Puerto Vallarta, realmente ha sido un municipio golpeado, con quien nos hermanamos, y por supuesto estamos al pendiente de todo lo que ocurre en Puerto Vallarta. Realmente, comparado con otros años, de alguna manera estamos por debajo del promedio en afectaciones, al menos en la costa, al menos en tema de la costa. Pero, bien lo dijiste, las lluvias las estamos dejando atrás, pero la temporada de ciclones permanecerá, al menos en el Pacífico, hasta el último día de noviembre. Y de esto se habló en rueda de prensa, por supuesto, junto con Protección Civil del Estado de Jalisco. Quien habló fue Eduardo Díaz, es el director de Información y Seguimiento de Protección Civil Jalisco, quien señala que tanto las poblaciones costeras como las propias autoridades deben mantener la vista puesta en los diagnósticos, en los pronósticos, en el propio cielo, para estar vigilantes en medio de las posibilidades de la formación de ciclones o de esta actividad, de esta actividad meteorológica que puede provocar fenómenos como fuertes lluvias, aumento de oleaje, el que se salga incluso la marea, como lo hemos visto en algunas zonas y poblaciones, no solamente en Jalisco, sino a lo largo del litoral, pero además el tema del desborde de los ríos y los canales que pueden ser de alguna manera peligrosos para la población. Escuchemos pues esta declaración que nos pone en alerta a todos. Las lluvias las dejamos, pero la temporada de ciclones hasta finales de noviembre. Escuchemos.
El temporal de ciclones tropicales concluye el último día de noviembre. Aún no podemos determinar la cantidad de agua, sino hasta que cierre la temporada para poder hacer un balance. Aunque ha sido evidente que hemos tenido precipitaciones un poco por arriba del promedio, como bien lo ha confirmado también el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Lluvias por encima del promedio histórico que ha tenido el estado de Jalisco. Por supuesto, hay que recordar que 2023 y 2024 fueron años de sequía y en algunos municipios realmente no vieron lluvias por más de 17 meses. Afortunadamente este 2025 cambió, sí, con afectaciones principalmente en el occidente y en el centro de nuestro estado, es decir, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara fue de lo más golpeado. Ahora, ¿cuál es el pronóstico inmediato? Octubre terminará con cierta calma en tema de lluvias. Sin embargo, insisto, y se insiste por parte de la autoridad, todavía nos queda y nos resta el mes de noviembre para la temporada de ciclones. Hay que estar vigilantes del litoral de las costas del estado de Jalisco y, por supuesto, nosotros siempre atentos con lo que determine y diagnostique la propia autoridad. Es el reporte que te tengo, Ricardo.
Gusto, agradezco mucho la información y nos mantenemos claro, siguiendo de cerca la información oficial que se genera en torno a este tema.
Por supuesto que así. Por lo pronto en la zona metropolitana de Guadalajara ya tenemos algunos días sin lluvia.
Sí, sí.
Eso no significa que haya terminado oficialmente, pero que sí, el ritmo ha disminuido. Es lo que pronostican finales de octubre con calma. Sin embargo, temporada de ciclones, huracanes y ciclones todavía activa hasta noviembre, Ricardo.
Gracias, Gus.
Gracias, buena tarde.
Hasta luego, muy buenas tardes. Y hablando justo de esto, en el transcurso de los últimos días, usted sabe que se ha registrado una cantidad de lluvias muy fuertes que han resultado devastadoras en varios estados del país. Continúa el recuento de los daños, continúa en ascenso la cifra de personas fallecidas, continúan contándose por decenas los desaparecidos, las viviendas con afectaciones, las familias con, de alguna manera, problemas en materia de servicios públicos, por ejemplo, el de la energía eléctrica, con comunidades que hoy aún permanecen incomunicadas. ¿Cuál es el reporte, el balance actualizado de las autoridades federales? Arturo García Caudillo nos comparte estos números. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, las cifras se modifican todos los días. Han venido modificándose todos los días, ya son 70 las personas fallecidas producto de estas lluvias atípicas, o más que atípicas, con estos torrenciales aguaceros que cayeron la semana pasada en la zona de Veracruz, San Luis Potosí, Puebla, Querétaro e Hidalgo. Estas lluvias dejaron además miles de viviendas destruidas y otras seriamente afectadas. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum actualiza la cifra de fallecimientos y también la de personas desaparecidas, porque también era lógico, mucha gente se esperó para solicitar el apoyo, que se hiciera la búsqueda de sus familiares, porque no los encuentran, y como llegó el momento y han pasado tantos días, pues han solicitado el apoyo de las autoridades y por tanto esta cifra también se ha incrementado. Pero vamos a escuchar justamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
70 personas que lamentablemente fallecieron, 30 en Veracruz, 21 en Hidalgo, 18 en Puebla y una persona en Querétaro, y son 72 personas no localizadas. Es importante que sepan que se han localizado varias personas, pero al mismo tiempo también han reportado algunas otras personas que lamentablemente las familias no los encuentran. Entonces, esta es la... Y en el micrositio que mostramos se va a estar actualizando permanentemente la información. Y por parte de Secretaría de Gobernación está la Comisión de Víctimas y de Búsqueda también, apoyando a la gente.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Y en esta misma actualización, pues tenemos que hablar de las localidades aisladas, porque muchas, por distintas causas, una por la crecida del río, que se llevó los puentes que les comunicaban con otros municipios, o unas más por desgajamientos de tierra, en fin, toda esta situación también ha modificado las cifras que nos dieron ayer son diferentes a las de hoy, y no tanto porque sean menos las localidades incomunicadas, sino porque en un estado avanzaron y en otro retrocedieron. Vamos a escuchar a Jesús Esteva, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Tenemos 108 municipios afectados, de esos 69 prioritarios y 160 localidades incomunicadas. De ayer a hoy se redujo el número de 191 comunidades incomunicadas a solo 160. Por estado, en Hidalgo y las localidades incomunicadas pasaron de 111 a 84, se redujeron 27. En cuanto a Puebla, los municipios pasaron los incomunicados de 29 a 21, se liberó el paso en 8. En Querétaro, aquí tuvimos un deslave importante y pasaron las localidades incomunicadas de 3 a 10.
Y pues bueno, ahí la cifra se modificó, como ustedes escucharon, precisamente por este desgajamiento. En Veracruz hay 45 comunidades incomunicadas, en tanto que San Luis Potosí es el único estado de estos cinco que ya no reportan localidades que estén aisladas por producto de estas lluvias. Y pues bueno, donde también ha avanzado, ya habían avanzado bastante, pero se han ido más lentamente en lo que son los últimos tres días, precisamente por que estas comunidades están aisladas, es en la reconexión del servicio eléctrico. Por eso vamos a escuchar a Emilia Calleja, ella es la directora de la CFE.
Al día de hoy tenemos un 93% de restablecimiento, con un acumulado de usuarios restablecidos en Veracruz de 121,481, en Hidalgo 58,180, en Puebla 23,500 y en Querétaro 4,970. En la parte derecha del video que estamos mostrando son las maniobras que se están realizando en Ixhuatlán, Veracruz, para poder restablecer las líneas de distribución, para poder recuperar el suministro eléctrico. Tenemos 19,700 usuarios en proceso de restablecimiento en los cinco estados que fueron afectados.
Pues ahí está justamente Emilia Calleja, la directora de la Comisión Federal de Electricidad, y pues bueno, los datos actualizados de cómo van atendiendo este asunto en cuanto a lo que tiene que ver con las viviendas afectadas. La presidenta Claudia Sheinbaum hablaba de un total hasta el momento de 26,311 casas visitadas, la mayoría de estas, 17,120 en Veracruz. Entonces van también poco a poco, porque ayer se reportaban 13,000 las que ya habían sido censadas, hoy son 13,000 más, es decir, 26,311 en total las casas que han visitado y que ya tienen constancia de que fueron afectadas por las lluvias. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Arturo, te agradezco mucho la información y, por supuesto, en el transcurso, pues me parece, no solamente de los siguientes días, sino de las siguientes semanas, todavía habrá mucho que hacer en todas estas comunidades y en todas estas poblaciones y puntos del país que la están pasando, pues, verdaderamente mal, de muchas familias que lo han perdido, pues, prácticamente todo.
Sí, y los recursos nunca serán suficientes para atender a tanta población afectada. Hasta ahorita, dependiendo del censo, la estimación es que sean 100,000 viviendas afectadas. Si calculamos que en cada vivienda hay una familia de cuatro miembros, estamos hablando de por lo menos 400,000, quizás 500,000 o más.
Muy probablemente. Arturo, te agradezco mucho esta información y nos escuchamos en algunos minutos.
Me parece muy bien, hasta el rato. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Arturo García Caudillo. Hacemos una pausa en punto de la 1, el informativo Notisistema, y enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Comienzan a circular nuevas unidades de transporte público para el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Prenden fuego a dos camionetas en Teocaltiche. Retiran 31 motocicletas durante operativo en Zapopan. Regresan a la huerta policías municipales trasladados a la fiscalía tras el desarme de la corporación. Se eleva a 70 el número de muertos por las lluvias de los últimos días en varios estados del país. Aún hay 72 desaparecidos y 160 poblaciones incomunicadas. Entra en vigor la CURP biométrica como nuevo documento de identificación. Aceptan refresqueros reducir la cantidad de azúcar en sus productos. Le recuerdo que hoy se pronostica una temperatura máxima de 29 grados que el termómetro marca, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, 27, y que no se descarta la probabilidad de lluvia durante las próximas horas. Vamos de vuelta a la capital del país para platicar con Arturo García Caudillo. El tema de los refrescos, estos productos que contienen tanta azúcar en un contexto, en un país, en donde tenemos delicados problemas en materia de sobrepeso y obesidad. En todos, digamos, los sectores de la población, con el riesgo que esto implica para dar pie a otras tantas enfermedades. Arturo, muy buenas tardes. Adelante.
Gracias, Ricardo. Pues justamente hoy en la Cámara de Diputados, el gobierno de la República, empresarios de la industria refresquera y diputados llegaron al acuerdo de que paulatinamente se irán reduciendo los niveles de azúcar en las bebidas endulzadas, los refrescos, pues, esto, pues ya con el acuerdo de los diputados, se va a mantener un impuesto al sobre producción y servicios, pero va a ser menor al que se había anunciado. Pero vamos a escuchar al subsecretario de Salud, Eduardo Clark, hablando justamente de este, o haciendo justamente el anuncio.
Que con el acuerdo que estamos logrando el día de hoy, que comentarán en unos minutos los compañeros de la industria, podemos tener un México más sano que el que teníamos con la propuesta original. Pero esto ha venido de escuchar las perspectivas de un lado u otro, de colaborar juntos y de entender de qué manera podemos mejorar los instrumentos que tenemos a nuestra disposición. Y por esta razón, y ahora en los compromisos más formales de parte de los compañeros de nuestros momentos, hemos llegado a una serie de compromisos claros que atienden esas cuatro preocupaciones. La primera es que sí, va a haber un impuesto a los refrescos mayor al que había antes. Va a haber por primera vez un impuesto también a los endulcorantes y endulzantes no calóricos, pero ese impuesto va a ser menor al de los productos con azúcar. Los productos con azúcar en la propuesta que someteremos a consideración del Poder Legislativo se mantienen en 3.08 pesos por litro y aquellos productos endulzados con endulzantes no calóricos se incrementan de 0 a 1.5 pesos por litro, pero sí manteniendo un diferencial de precio. Eso nos permite, de acuerdo a los modelos económicos, una reducción global del consumo de estas bebidas, atendiendo el primer objetivo. En segundo lugar, atendiendo el objetivo de medidas menos nocivas, tenemos un compromiso fuerte de la industria de acelerar y hacer que México lo haga mucho más rápido que otros países, la reformulación de productos. Es decir, que aquellos productos azucarados tengan menos cantidad de azúcar, que al mismo número de mililitros haya menos azúcar en esos productos. En tercer lugar, que haya una disposición de claridad hacia el consumidor, derivado de este instrumento fiscal, para que los productos que son endulzados light o cero sin calorías tengan claramente una política de menor costo versus el mismo producto equivalente con azúcar. Eso promoviendo que la gente tome una mejor decisión también hacia estos productos. Y en tercer lugar, una serie muy ambiciosa de compromisos en términos de publicidad. En primer lugar, menos publicidad y publicidad que elimina de la publicidad de productos de refresco a menores de edad y adolescentes, niños adolescentes, para ser más preciso. En segundo lugar, un mayor incentivo publicitario justo a estas presentaciones de menor grado de azúcar o en endulzantes no calóricos. Y finalmente también una política mucho más clara para motivar a que los mexicanos bajen su consumo en número de mililitros diarios. Es decir, y ese es nuestro objetivo, que tal vez la presentación de 600 mililitros de un refresco, que es la más común en el país hoy, está sustituida paulatinamente hasta que la más común sea la versión más pequeña de una lata de 355 mililitros. Todos estos compromisos, que no son coercitivos, y quiero ser reiterativo sobre esto y específico, son compromisos de buena voluntad que nosotros aceptamos, pero que la industria propone, creemos van a derivar en una mucho mejor salud pública para los mexicanos. Por eso estamos muy contentos.
respuesta, pues, a Eduardo Clark. Y por su parte, la Asociación Mexicana de Bebidas detalló los cuatro compromisos en los que o los que hace la industria refresquera. Primero es reducir el tamaño de las presentaciones al público, pasando de los tradicionales 600 mililitros a 250 e incluso versiones de 125 mililitros, que de hecho ya existen, pero pues ahora se volverán más populares, dado que la de 600 ya va a dejar de existir. Segundo, abstenerse de promocionar estos productos usando a menores de edad. La publicidad será orientada hacia mayores de 16 años. Tercero, lanzar campañas publicitarias que desincentiven el consumo de versiones con azúcar y promuevan alternativas light, de lo que hablaba justamente Eduardo Clark, o con otros edulcorantes. De hecho, por ejemplo, la marca más vendida en México y en el mundo, ni les voy a decir la marca, la versión sin azúcar es más barata que la versión tradicional. Bueno, esa es más o menos la intención de este punto que están detallando en la industria. Y cuarto, comprometerse a modificar el portafolio comercial en un plazo definido para que las opciones más saludables sean más visibles. Así es que pues este acuerdo es positivo en materia de salud, sobre todo porque lo que se recaude en materia de impuesto, este impuesto que se le va a aplicar a las bebidas azucaradas o edulcoradas, que incluye también los llamados sueros, va a aplicarse justamente en el sistema de salud, buscando sobre todo enfocarlo en las personas con diabetes o con problemas renales, en fin, todo lo que se deriva justamente del consumo de azúcar. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Es todo un tema en materia de salud, de políticas públicas, el tema de los impuestos, Arturo, pero lo cierto es que las estadísticas en materia de obesidad y sobrepeso pues son verdaderamente preocupantes en nuestro país.
Sí, utilizando el mismo término, creo que nos hemos pasado.
Literalmente. Arturo, te agradezco mucho, te mando un abrazo.
Hasta luego, abrazo.
Gracias, el reporte es de Arturo García Caudillo. A propósito justo de este tema, esta tarde permítame retomar una de las producciones que le presentamos a usted en Radio Metrópoli a propósito de la obesidad. Lo transmitimos hace algunos meses con motivo del Día Mundial de la Obesidad, pero en este contexto, a propósito de la información que nos comparte Arturo, pues vale la pena retomarlo, sobre todo para dimensionarlo, para tener frescas algunas estadísticas y lo más importante, generar más conciencia respecto a cómo comemos, qué con la actividad física, con la actividad deportiva, nuestros hábitos de vida que inciden indiscutiblemente en nuestra calidad de vida. Es un tema delicado de salud pública que afecta a la gran mayoría de la población adulta en México, que afecta también a uno de cada tres niños. Un asunto del que se habla mucho, se trata de generar conciencia, se implementan políticas públicas, se modifican leyes, se emprenden medidas, pero lo cierto es que, lejos de disminuir, registra una tendencia al alza. Hoy, en el Día Mundial de la Obesidad, revisamos cuál es la situación de la población mexicana en esta materia. Pongamos números sobre la mesa. El 75% de la población adulta en México tiene sobrepeso u obesidad. El mismo problema está presente en más del 35% de los niños y adolescentes. La información se desprende de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición más reciente. Estas cifras colocan a México en el primer lugar mundial en obesidad infantil y en el tercero entre la población adulta. Una tendencia al alza, reconocía el entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
Llevamos 12 años de una tendencia creciente y cada vez más acelerada de los problemas de enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a la mala nutrición. La mitad de las muertes anuales de México desde hace 12 años se asocian con mala nutrición y en particular tienen que ver con consumo excesivo de calorías, de azúcares, de grasas y de sal.
La Organización Mundial de la Salud define al sobrepeso y a la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud y que va en detrimento de la calidad de vida. Este es un testimonio compartido con Azteca.
En la escuela se burlaban de mí, y también en la calle la gente se le hace una, se le hace uno chistoso y se burlaban de mí. Me encerraba, no salía porque no me sentía segura.
Este problema de salud es reconocido, aunque no todas las personas están dispuestas a enfrentarlo. De acuerdo con especialistas, nuestro estilo de vida y la alimentación especialmente nos ha llevado a este punto. Alimentos con alto contenido energético, alimentos ultraprocesados y una vida caracterizada por el sedentarismo. La repercusión es contundente, sobre todo en niños. Esto decía en entrevista con N+, el endocrinólogo del Hospital Infantil de México, Mario Molina.
Estamos viendo niños con pesos mayores de 100 kilogramos. No hay una manera adecuada de la prevención. O en ocasiones los familiares también tienen obesidad y no se percatan del problema, ¿no? Lo ven como una situación normal.
Pero además de estos factores, el Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas advertía que los programas de prevención se han quedado cortos, efectivos sí, pero insuficientes también. Y lo reconoce el director del IMSS, Zoe Robledo.
El Estado mexicano sí está librando una guerra diaria y hoy, hay que reconocerlo, es una guerra que vamos perdiendo. De otra manera no podríamos pensar en decisiones de Estado. Y hablo de guerra porque los enemigos son mortales. Porque somos el segundo país con más sobrepeso, con más obesidad y porque esta terrible triada está impidiendo el desarrollo y el bienestar de México.
El sobrepeso y la obesidad son un tema que va más allá de la estética. Es un asunto serio de salud porque se convierten en factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes o algunos tipos de cáncer. Y cuando el sobrepeso y la obesidad están presentes en niños, se corre el riesgo de padecer algún tipo de discapacidad en la edad adulta e incluso la muerte prematura. Eso advertía los micrófonos de N+, el pediatra Jaime Nieto.
Cuando ve unas radiografías es impresionante cómo ver un esqueletito y un cuerpo, 20 o 30 centímetros de grasa, las arterias están llenas de grasa, el hígado graso finalmente es un paso anterior a tener cirrosis, los riñones, todo el organismo.
Y ante este escenario, resulta igualmente importante saber qué se puede hacer para afrontar y, sobre todo, evitar estos problemas de salud. Y las propuestas son, en términos sencillos, dos: comer saludablemente y realizar ejercicio. Estas dos acciones son la mejor alternativa a esta y otras enfermedades. Notisistema, Ricardo Camarena.
Antes de continuar con más noticias, hay participación de nuestros radioescuchas y comenzamos con un servicio social. Ojalá usted pueda colaborar. Se requieren con urgencia 2 donadores de sangre de cualquier tipo para Luis Zúñiga Hernández. Él se encuentra en la clínica 180 del IMSS, en el servicio de traumatología. Se pueden hacer donaciones en otras clínicas si es que la 180 le queda muy lejos. Hay un número telefónico al que usted se puede comunicar para ampliar la información. Es el 33 26 11 13 36, 33 26 11 13 36. Es un servicio social que nos hace llegar Ana Gabriela Michel Alfaro con, pues digamos, este sentido de urgencia para Luis Zúñiga Hernández, quien se encuentra en la clínica 180 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por otro lado, Lidia Galicia Alvarado se comunica también con nosotros para compartirnos su punto de vista respecto al tema de los refrescos, el cambio en algunas fórmulas, las presentaciones. Dice que ahora que dicen que se modificará el tamaño de los envases, ojalá funcione, porque el que toma refrescos seguirá tomando y esos refrescos chiquitos se los compran a los niños, pobres niños, es lo que dice Lidia Galicia, que en ese sentido, pues, lo más importante siempre será generar mayor conciencia y aprender a comer, pues, de una manera mucho más saludable, teniendo también en consideración, pensando en los niños, que finalmente pues ellos comen lo que encuentran al abrir la despensa, lo que encuentran al abrir el refrigerador, así que hay una gran responsabilidad en los papás, en las mamás, también en este tema. Las cifras, lo escuchábamos hace unos instantes, pues son verdaderamente preocupantes, pero no nos quedemos solamente en eso, en la sorpresa o en el desencanto o en la preocupación. Hagamos lo propio, cambiemos nuestros hábitos y apostémosle a un tipo de vida mucho más saludable, que además termina siendo una forma de ahorro, o de inversión para nuestro futuro, para nuestra vejez. No hablo del dinero, hablo de la calidad de vida, de las condiciones en las que vamos a llegar con un poquito de suerte a esa etapa. Hoy le vamos abonando poco a poco y todo cuenta, todo suma para que podamos vivir mejor. Y ahí está también el punto de vista de Lidia Galicia, precisamente respecto a este tema. La intención, pues, es justamente que nos vaya mejor, que aprendamos también a vivir mejor. Vamos a más información. Hablemos acerca de un tema del que ya hemos platicado en más de alguna ocasión, que genera cierta expectativa entre la ciudadanía, sobre todo porque se han cumplido ya los plazos. Y a partir de hoy, a partir de este jueves 16 de octubre, comienza oficialmente la implementación de la CURP biométrica, este nuevo documento de identidad nacional que incorpora huellas dactilares, el escaneo de iris y además la fotografía digital del titular. De acuerdo con el Registro Nacional de Población, todas las dependencias públicas y privadas deberán aceptarla como identificación oficial, aunque el trámite, al menos hasta este momento, al menos al día de hoy, será voluntario. El gobierno federal argumenta que esta versión permitirá fortalecer la seguridad y permitirá también facilitar la localización de personas desaparecidas mediante la plataforma única de identidad. Es un trámite que, bueno, en caso de que usted quiera tramitar esta identificación, puede realizarse en los módulos del RENAPO, del Registro Nacional de Población, lo puede hacer también en las oficinas del Registro Civil o lo puede hacer en línea a través del portal Llave MX. Los ciudadanos que participaron en la fase piloto van a comenzar a recibir el nuevo formato por correo electrónico precisamente a partir de hoy. Vamos a ver qué tal camina este tema, cuántos mexicanos comienzan a realizar su trámite, cuál es su experiencia en este trámite y su implementación. Digamos, un nuevo documento que en su momento generó críticas y algunas dudas por la información tan sensible como las huellas dactilares, el escaneo de iris y la fotografía digital que queda en bases de datos del gobierno, que hemos visto que ha sido objeto en más de alguna ocasión de hackeos, de ataques de piratas cibernéticos, y que sabemos de cierto que muchas bases de datos, tanto públicas como privadas, pues terminan en manos de delincuentes, en manos de extorsionadores, en manos de personas que hacen un terrible, terrible uso de este tipo de información. Y por otro lado, algunas críticas también que planteaban o que cuestionaban si de verdad esta CURP biométrica iba a ayudar con el tema de la desaparición de personas. En fin, a partir de hoy comienza ya oficialmente la implementación de la CURP biométrica como un documento de identidad nacional. Vamos a la pausa, enseguida continuamos con más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le recuerdo las líneas en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además de nuestro WhatsApp 33 11 55 19 62. Vamos a más información generada en el panorama local con Edgar Flores, que se encuentra listo ya con su reporte. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal? Ricardo, muy buenas tardes. Pues de nuevo cuenta para ti, para todo el auditorio. Hoy por la mañana, en una gira que hizo el gobernador del estado, Pablo Lemus, se entregaron ya los primeros apoyos a las personas afectadas en el municipio de Puerto Vallarta. Hay que hacer una acotación importante, que fue justamente lo que insistió hoy el gobernador, en que se tenía que aclarar que estos apoyos que se han entregado hoy por la cantidad de 2.5 millones de pesos procedentes de este fondo conocido como el FUEDEN, corresponden a las familias que resultaron afectadas, Ricardo, por el paso del huracán Priscila el pasado 19 de septiembre. Es decir, no la afectación mayúscula que ocurrió el pasado fin de semana, esas, dijo, se van a estar entregando en las próximas dos semanas. ¿Te parece? Vamos a escuchar lo que señaló hoy y esta aclaración que hace el gobernador para que no se preste, dijo, a temas de confusión y que las familias, que son la gran mayoría, que resultaron afectadas con estas más de 1,000 casas que se inundaron, no piensen que no van a recibir apoyos. Estos, dice, en un par de semanas más se estarán entregando. Así lo hace la aclaración el mandatario estatal.
A lo mejor alguien me dice, oiga, es que a mí no me han entregado cheque y yo resulté afectada el pasado domingo. Esos los vamos a entregar en un par de semanas. Se están terminando los levantamientos de todas las viviendas afectadas de todas las colonias de Puerto Vallarta del pasado domingo lunes.
Bueno, ahí está la aclaración que hace el gobernador Pablo Lemus en esta entrega. Insisto, fueron 2.5 millones de pesos distribuidos en cheques para un total de 93 familias por este paso del huracán Priscila, que pues dejó también muchas afectaciones, algunas familias que lo perdieron prácticamente todo. Algo que señalaba también Pablo Lemus en esta entrega es que el gobierno estatal decidió que se entregaran cheques, es decir, dinero finalmente, y no electrodomésticos, para que las familias pues pudieran elegir de acuerdo a sus necesidades en qué se iba a emplear ese recurso. Ponía, por ejemplo, en ocasiones anteriores donde la autoridad les lleva un refri, les lleva una estufa, y que finalmente pues ni siquiera les cabe, no se adapta a sus necesidades, el gobernador dijo, optamos por mejor entregar este cheque para que sean ustedes quienes decidan de acuerdo a sus espacios y sus necesidades, inclusive pudiéramos pensar hasta reponer el mismo refri que tenían antes de marca, características y demás. Es de la intención de entregar estos cheques a las 93 familias en Puerto Vallarta. La entrega, como ya lo escucharon ustedes de voz del mandatario estatal, para los afectados por el paso de Raymond, que todavía con esta lluvia puntual severa, pues estuvieron afectados el pasado fin de semana. Esta entrega será en las próximas dos semanas. Se continúa el censo, se continúa la evaluación para saber cuántas familias en total van a recibir este recurso, producto de este FUEDEN, luego de que Puerto Vallarta hiciera los trámites correspondientes, su sesión en el Comité de Emergencias, para que pudieran acceder a este Fondo Estatal de Desastres. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Que por cierto, a propósito de este tema, Edgar, bueno, recordar que están operando los centros de acopio de víveres para los afectados, no solamente de Vallarta, también de Tototlán, en donde cientos de familias tampoco le están pasando nada bien, tanto los centros de acopio del DIF como el puesto en marcha por la Universidad de Guadalajara.
Sí, estamos creo que ante una de las temporadas más devastadoras, no solo en cuanto a pérdidas materiales, sino también a pérdidas humanas, Ricardo. Ya son 20 las personas que han muerto y se sigue buscando a dos más. A un jovencito arrastrado al interior de Jalisco y un adulto mayor que también sigue siendo buscado, que fue arrastrado en su caballo, el señor Simón, en Zapotlanejo. Y efectivamente los centros de acopio siguen. Se apela, por supuesto, a la solidaridad entre todos los ciudadanos para acudir, ya sea la UDG, al DIF, estatal o municipal. Alimentos no perecederos, enlatados y sobre todo artículos de higiene personal, porque luego de repente la comida es más fácil conseguirla que los artículos de higiene personal, pensando en que las personas no tienen ni siquiera, Ricardo, dónde bañarse.
Imagínate, y además, bueno, también el riesgo que luego con la acumulación de agua, pues implica esto en materia de salud, ¿no? Empezando por el dengue.
Sí, por supuesto. Hoy fíjate que el gobernador hace un reconocimiento a la Secretaría de Salud, porque bueno, su titular desde el día uno de estas afectaciones estuvo pendiente para atender también la emergencia en el ámbito sanitario. Como bien lo señalas, no solamente es el desastre, la devastación, las pérdidas materiales y demás. Finalmente, la acumulación de agua representa un riesgo para la población, sobre todo pensando en el tema del dengue, ¿no? Y pensando también, pues, que Puerto Vallarta, por sus condiciones climatológicas y demás, pues todavía más propenso a esto.
Te agradezco mucho este reporte, mi estimado Edgar. Un abrazo.
Igualmente, sigo atento. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores Maciel. Antes de irnos a la pausa, a propósito de la CURP biométrica, se comunica a este espacio Antonia Morones. Dice, ya está decidido que vamos a tener este documento, pero además, bueno, el tema de la información privada que tenemos que aportar, información personal, a mí me parece un absurdo y hasta me da coraje que cuando vas a hacer un trámite te piden la CURP, la INE y el acta de nacimiento, el comprobante de domicilio. Todo vaya. Pregunta entonces a Antonia Morones, ¿para qué sirve la CURP si nos piden de cualquier manera hasta la cartita que le hicimos al niño Dios? Gracias, Antonia, por comunicarse. Vámonos a la pausa, continuamos con más. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bien, pues arrancamos con el tema del Mundial 2026, que como ya sabemos se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y aquí en México. Falta poquito menos de 8 meses para que arranque precisamente esta copa. Y bueno, la FIFA ya da a conocer que se han vendido hasta este momento 1 millón de boletos para el torneo que se inaugura el 11 de junio y que por primera vez, como ya lo mencionábamos, 3 países estarán organizándolo. Y será también la primera vez que estén presentes 48 selecciones. Se da a conocer también que del 27 al 31 de octubre se abrirá el sorteo anticipado para la compra de tickets en una segunda fase, donde los aficionados se registrarán, esperarán un correo de confirmación con fecha y horario específico para así adquirir las entradas. El técnico de la selección de Italia, Gennaro Gattuso, dijo hoy que vivirá en el exilio si los Azzurri no se clasifican para el próximo Mundial 2026. El campeón en Alemania 2006 se hizo cargo de Italia en junio. Ayudó a mejorar las aspiraciones para la Copa, que se llevará a cabo ya el próximo año. Italia lleva 2 mundiales seguidos sin poder clasificar. En la eliminatoria actual, con 15 puntos, está en el segundo sitio del grupo I, abajo de Noruega, que tiene 18. Al momento marró repechaje, pero si no clasifica, dijo el técnico, se va del país. Y bueno, ya se acabó la fecha FIFA, ya todo pensando en la Liga MX, el fin de semana regresa la actividad, y con el Club América, que estará el sábado de visita al Cruz Azul en CU, el delantero Henry Martín seguirá fuera de circulación con el equipo americanista. Fue descartado para tener participación precisamente frente a la máquina. Henry se recupera de un esguince en la rodilla derecha. En cambio, Álvaro Fidalgo, el francés Alan Saint-Maximin, Sebastián Cáceres y Jonathan Dos Santos estarán disponibles para jugar. Y hablemos de toros. El domingo a las 4:30 de la tarde estarán Alejandro Talavante, el español, Héctor Gutiérrez, uno de los más queridos por acá en Guadalajara, y también Ernesto Javier Calita. Viene de triunfar aquí en Guadalajara. Él cortó rabo y 4 orejas. ¿Qué piensa al respecto? Lo escuchamos.
Con el gusto de regresar a Guadalajara, ya contando las horas para un compromiso tan importante como es el de este domingo.
¿Qué te parece, para empezar, el cartel que se presenta ya para este domingo?
Bueno, sin duda creo que es un cartel muy rematado, con una gran figura española como es Talavante y bueno, con un joven torero como es Gutiérrez, que para mi gusto es de los toreros jóvenes con más potencial que hay hoy en día.
Es un reto, digo, después de lo que has logrado hace poco, pero es un reto ante este cartel que tú estás mencionando ya.
Sí, bueno, sin duda el simple hecho de torear en el Nuevo Progreso Guadalajara siempre representa un compromiso de máxima exigencia, ¿no? Porque todos sabemos el toro tan serio que se lidia en esta plaza y sobre todo por la afición tan seria y exigente que tienen en esta plaza, ¿no? Pero la verdad es que lo comentaba esta mañana que venir a este tipo de plazas a mí me da más tranquilidad, ¿no? Pese a que podría pasar más miedo por lo que representa, ¿no? Pero me da mucha tranquilidad porque aquí tienes que ser tal cual, no tienes que... Pues muchas veces, a lo mejor en otro tipo de plazas, la gente no tiene de tanto, no saben palpar a lo mejor la tauromaquia como es, y tienes que a lo mejor salirte un poco de tu forma de sentir y de expresar el toreo. Y en Guadalajara no, en Guadalajara eres tú mismo. Y bueno, la verdad es que dentro de lo que cabe hay menos presión.
Ahí lo que menciona el propio matador, Ernesto Javier Calita, que le recuerdo 35 años hacía que un torero en la Plaza Nuevo Progreso no cortaba 4 orejas y 1 rabo, y él lo hizo en su actuación anterior, por lo cual, pues la gente espera mucho de él este domingo. Los toros para esta corrida serán de la ganadería de Teófilo Gómez. Vámonos con el rey de los deportes, el béisbol. Hoy se presentan en casa los campeones Charros de Jalisco en la actual temporada de la Liga del Pacífico cuando enfrenten a los Águilas de Mexicali en el Parque Charro, en el Estadio Panamericano, a las 8 de la noche. El manager Benjamín Gil, en una charla que tuvo con los jugadores previo al partido, esto es lo que dijo, aquí lo escuchamos, con la misión de que se trate de defender a como dé lugar el título que tiene el equipo de los Charros.
Un poquito más duro contra ese equipo, o nos traen ganas, o como lo quieran expresar. Eso no cuenta si el equipo que tiene el campeonato, el equipo que tiene el trofeo, tiene las mismas ganas o más ganas de chingar al rival. Vamos a decir que por lo que pasó el año pasado, nosotros somos el equipo mayor. Si nosotros salimos con la misma intensidad y más entregados y con más ganas de ganarle a otro equipo, no hay manera que nos alcancen. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que tener más ganas de ganarle al otro equipo de lo que ellos quieren. Ellos, yo sé que ellos quieren nuestro trofeo, pero es imposible que ellos puedan querer el trofeo que nosotros tenemos más del que nosotros lo queremos retener. No vas a dejar que alguien entre a tu casa y le quite la comida de la mesa a tus hijos, ¿verdad? La comida es el trofeo, ¿ok? Eso es como tenemos que verlo, así de personal, ¿ok? Si lo vemos de esa manera, lo vemos así de personal, no hay ninguna preocupación porque yo sé que se está entregando al 100% y el enfoque va a estar al 100%.
Ahí lo que menciona Benjamín Gil, pitcher abridor hoy, Alemão Hernández. Y bueno, ya para cerrar, mencionarles que en lo que respecta al béisbol de Grandes Ligas, hoy dos partidos de la serie de campeonato. En la Liga Nacional, donde la serie la ganan los Dodgers 2-0, Los Ángeles reciben precisamente en el Dodger Stadium a los Cerveceros de Milwaukee. 2-0 ganan los Dodgers, y con la serie 2-1 a favor del equipo de Marineros, el equipo de Seattle recibe a los Azulejos de Toronto a las 6:33 p.m. y el de los Dodgers a las 4:08 p.m. Los deportes, Ricardo, gracias. Muy buenas tardes.
Vámonos ahora a los espectáculos. Pili Gutiérrez con su reporte. Pili, buenas tardes. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, en información de los espectáculos, les cuento que según algunos medios estadounidenses, uno de los actores más entrañables de los últimos años y que también tiene una gran trayectoria, que es Jim Carrey, está a nada de cerrar contrato para formar parte de la nueva película de los supersónicos, dando vida al protagonista, el padre de familia George Jetson, mejor conocido como Sónico. Y es que, para quienes no sepan, Warner Bros. Está preparando esta película sobre la popular caricatura que empezó a transmitirse para el público infantil estadounidense en 1962, y debido a su éxito pronto llegó a otros lugares, como fue aquí en México, que también, claro, fue un gran éxito. Pero pese a los rumores, aún no se sabe quiénes más podrían formar parte del elenco, pero se habla de que esta negociación sí está avanzando, porque ellos están muy insistentes en que Jim Carrey forme parte de este nuevo live action para traer a la vida real a estos personajes. Y se dice que Colin Trevorrow, quien estuvo detrás de la cinta de Jurassic World Dominio, será el director. Cabe recalcar que Jim Carrey viene de dar vida a otro gran personaje infantil, que es el villano Dr. Robotnik de la saga de Sonic, cuyo papel le ha generado críticas bastante positivas, porque al mundo sí le gustó verlo ahora en esta faceta diferente, que no fuera quizás tanto comedia, aunque claro, sí la había dentro de esta película. Para quienes no recuerdan, los supersónicos cuentan las aventuras y desventuras de Sónico y su familia, su esposa Ultra, su hijo Cometín y su hija Lucero, que viven en el año 2062 con demasiados avances tecnológicos como autos voladores y demás, y que va a ser bastante interesante interesante cómo es que van a llevar esto a la vida real, que con los efectos especiales que se tienen actualmente, yo creo que les va a salir bastante bien, pero esperemos en las próximas semanas o meses confirmen más sobre este cast y para ver si finalmente sí llegaron a un presupuesto adecuado para que Jim Carrey forme parte de esta franquicia. Por otro lado, les cuento también que la cantante mexicana María León ya firmó su participación en el Benidorm Fest 2026, que esta es la preselección española para elegir la canción que va a representar a España en Eurovisión 2026 en Austria, y ella va a ser equipo junto con Julia Medina. Lo celebró a través de las redes sociales con un mensaje bastante emotivo que dice: qué honor poder llevar un corazón y un pedacito de México a este gran festival. Que todo lo de Eurovisión 2026 ha tenido bastante polémica. Por su parte, el Consejo de Administración de una cadena televisiva de España había anunciado que el país no formaría parte de este concurso si Israel era uno de los participantes, y dejaron al público ahora sí la decisión de si aceptar a Israel, este país que, bueno, ha estado en conflicto junto con Palestina y por el que muchos, pues sí, no quieren su participación por su desempeño en este tipo de momentos, pero lo dejaron para que el público lo decidiera, y hasta el momento creo que no se ha dado un veredicto al respecto de si Israel sí va a participar en esta edición, porque de participar, porque de sí formar parte de este evento, la participación incluso de María León se vería opacada, porque aunque estuviera en el Benidorm Fest para ganar esta canción representativa, pues no estaría garantizado su participación en Eurovisión si es que España mantiene esta condición de no formar parte del evento en caso de que este país estuviera. Pero ya veremos, porque aún faltan algunos meses. Esta edición se va a llevar a cabo en febrero y todos estos meses va a ser el festival en el que van a decidir quiénes son los representantes de España en este concurso, que por el momento nosotros le deseamos toda la suerte del mundo a María León. Sabemos que es una gran cantante que tiene muchísimo talento y que seguramente podría ganar esta representación, y ojalá que España sí pueda participar en este concurso para que también le dé más visibilidad a nivel internacional, porque María León yo creo es una de las mejores voces que tenemos en México, y ojalá pueda representar no solo a España sino también a México a nivel internacional. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, te agradezco mucho la información. Una excelente tarde también para ti. El reporte es de Pilar Gutiérrez. Nos vamos a una pausa. Enseguida tenemos más. Vámonos a más noticias. José Luis Jiménez Castro está en la línea con su reporte. Mi estimado Huicho, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo estás, mi querido Ricardo? Buenas tardes. Está nublando aquí en Guadalajara, ¿eh? Está nublando. Creo que a lo mejor posiblemente llueva. Bueno, el próximo lunes es el día contra la lucha. No, es el día de la osteoporosis, ¿sí? El problema de pues los huesos, de repente los huesos se debilitan. Hoy tuvimos al médico Francisco Rodríguez justamente con nosotros, no, Francisco Ruiz, responsable del área justamente de osteoporosis en el Hospital Civil, porque el próximo lunes va a haber una serie de conferencias, bueno, de hecho una conferencia para todas las personas que quieran acudir de manera gratuita en el antiguo Hospital Civil. Esto será a partir de las 9 de la mañana en el Hospital Civil. Hoy tuvimos una charla muy interesante con el doctor, precisamente para hablar de la osteoporosis. De entrada, lo que nos comentó, la osteoporosis le pega más a las mujeres que a los hombres, mujeres mayores de 40, 45 años, ¿sí? A los hombres no tanto. Este es un asunto, pues, hormonal, un asunto genérico, un asunto que tiene que ver, por supuesto, también con problemas de alimentación y demás. Nos comentaba algo muy interesante el doctor, el hecho de que, por ejemplo, actualmente, pues, la alimentación es muy importante para que el cuidado de los huesos tenga una responsabilidad por cada una de las personas. Nos comentaba, por ejemplo, dice que actualmente las niñas de 12, 13, 14 años, 15 años, les da por ser vegetarianas, ¿no? Es lo que está de moda, no comer carne o no alimentarse bien. Dice, esto, estamos hablando de a futuro, niñas con problemas o mujeres con problemas de osteoporosis. También nos comentaba que de cada por cada 5 mujeres que sufren esta enfermedad, un hombre es el que la padece. Eso también es importante de entrada, te repito, son las mujeres las que la padecen más. Este evento de la osteoporosis que se llevará a cabo el próximo lunes será en el Hospital Civil de manera gratuita a partir de las 9 de la mañana, y ahí se estarán sacando citas para que se les hagan exámenes a todas las damitas que quieran ir, también hombres, pero sobre todo damas que quieran acudir a realizarse este examen. No recuerdo ahorita el nombre del examen porque es un poquito difícil, pero usted puede acudir, repito, próximo lunes 9 de la mañana, sacar cita, y ya en el transcurso de la semana o del mes lo estarán atendiendo en el Hospital Civil. Esto es importante para que lo tomen en cuenta. Hoy, que por cierto estuvo con otro módulo de servicio, el doctor Francisco Ruiz, qué cantidad de llamadas, mensajes, WhatsApp nos llegaron de damas, sobre todo, y no, y también caballeros que tienen problemas con sus huesos. Me dicen, no confundir, una cosa es que te tuerzas del pie, otra cosa es que te duele un hueso o un pie, y otra cosa es que realmente tengas osteoporosis. ¿Cómo se puede, fíjate, eso es bien importante, cómo se puede detectar que tengas osteoporosis? ¿Cómo? Pues es decir, tú vas saliendo de tu casa y te pegas en la puerta, aquí en el codo, digámoslo así tan tranquilamente, y ándale que te fracturaste. Eso es cuando el hueso está endeble. Cualquier situación que va bajando de las escaleras, como que se tuerce el pie, usted dice ya no pasó nada, y ándale, tienes fractura. Eso habla de lo débiles que están nuestros huesos, y eso quiere decir que ya tenemos osteoporosis. Está interesante, yo le invito a que escuche módulo de servicio hoy en la transmisión a partir de las 10 pasaditas de la noche, después de las efemérides de Meche, o que acude el próximo lunes en el día de la osteoporosis allá en el Hospital Civil. Mi querido Ricardo, ese reporte que te tengo, ¿tienes alguna pregunta, compañero?
Oye, pues sobre todo, mi estimado Huicho, porque esta es una de estas llamadas enfermedades silenciosas, ¿no? Sí, enfermedades, claro, que no dan lata, que no nos damos cuenta que hay ahí un problema importante de descalcificación, hasta que viene una fractura, hasta que viene una caída, y habrá que decirlo también, mi estimado Huicho, tal vez con un poco de crudeza para muchas personas, una fractura provocada por la osteoporosis termina pues prácticamente marcando el inicio del fin.
Mira, qué bien lo comentas, nos hablaba el doctor que efectivamente hay personas que incluso mueren a raíz de una fractura efímera, digámoslo así, y yo le preguntaba, bueno, pero entonces yo cómo sé que tengo osteoporosis y no tengo otra cosa. Uno, como te comento, que te pegues en un huesito y ya te fracturaste, esto es lo endeble que están tus huesos. Pero dos, por ejemplo, te empieza a salir joroba, o te empiezas a enjorobar, o bien te empiezas a hacer chaparrito, tu estatura va bajando, 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 y cuando te das cuenta, pues ya estás bien, bien chaparrito. Eso también es una señal de que tienes osteoporosis, Ricardo.
Bien, pues hay que informarnos, documentarnos, y en este, como en muchos otros temas en materia de salud, Huicho, la revisión, el diagnóstico oportuno para poder detectar cosas en tiempo y hacer pues todo lo humana y técnicamente posible para en algunos casos revertirlo, en algunos otros prevenirlo, en algunos otros pues por lo menos contenerlo.
Sí, y interesante también lo que nos contó el doctor, de cada 5 mujeres lo padece un hombre, o sea, es decir, son más las mujeres, sí, sí, que los hombres los que padecen este problema de la osteoporosis.
Huicho, te agradezco mucho la información. Una excelente tarde.
Gracias, Ricardo. Igualmente, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de José Luis Jiménez Castro. Y pues prácticamente antes de despedirnos, platicarle a usted que la Universidad de Guadalajara realizó esta mañana el banderazo de salida de las nuevas unidades articuladas del transporte público en su recorrido al Centro Universitario de Ciencias Biológicas Agropecuarias. Las nuevas unidades van a salir del Parque Revolución, van a llegar a la central camionera de Zapopan y posteriormente los estudiantes van a transbordar a otra unidad que va a entrar hasta el CUCBA. Estos nuevos camiones se sumarán a los derroteros ya existentes, ampliando la cobertura y disminuyendo, es por lo menos la propuesta y el compromiso, la frecuencia de paso. Es pues una noticia importante, particularmente para quienes forman parte de la comunidad educativa del CUCBA, que históricamente, durante muchos años, pues han siempre insistido en la necesidad de contar con un transporte público eficiente que les permita llegar y salir de este centro universitario, que bueno, pues habrá que decirlo, no está necesariamente cerca, y de ahí la importancia de que cuenten con un transporte público eficiente. ya están a partir de hoy en marcha estos nuevos camiones, estas nuevas unidades de transporte público para el CUCBA, repito, del Parque de Revolución a la Central Camionera de Zapopan y de ahí el transbordo hasta este centro universitario. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde.